Vigésimo segundo viaje apostólico de Benedicto XVI. Benín. Reconciliación, justicia y paz.
La esperanza como clave de un nuevo lanzamiento del continente africano hacia el futuro y el mensaje de la exhortación apostólica post-sinodal Africae Munus es la consigna que Benedicto XVI ha dejado en Benín durante la visita apostólica a esta nación que realizó del 18 al 20 de noviembre.
En la primera parte de esta exhortación, el Papa aborda las estructuras guía de la misión eclesial en África, partiendo del presupuesto que África tiene la necesidad de sentir la voz de Cristo, que proclama hoy el amor por el otro e incluso por el enemigo. En este importante documento, redactado sobre la base de las 57 proposiciones finales de la Segunda Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos de octubre de 2009, se invita a la reconciliación con Dios y con el prójimo, camino necesario para la paz.
Es importante, por lo tanto, la purificación interior del hombre, el ofrecimiento y la acogida del perdón que permite reencontrar la armonía entre las familias. Y deja en claro que los responsables de los crímenes deben ser buscados y enfrentados a su propia responsabilidad para evitar que sus delitos se repitan.
Además, el Papa subraya que si bien la construcción de un orden social justo compete a la esfera política, la Iglesia tiene el deber de formar la conciencia de los hombres y mujeres educándolos en la justicia divina que se funda en el amor, justicia que llega hasta la entrega de sí mismo por los hermanos y va más allá del mínimo que exige la justicia humana.
Porque vivir la justicia de Cristo significa empeñarse para poner fin a la confiscación de los bienes en detrimento de los pueblos, definida como inaceptable e inmoral, con una mirada hacia la subsidiariedad, la solidaridad y la caridad en la lógica de las bienaventuranzas. Por eso una atención preferencial debe ser reservada al pobre, al hambriento, al enfermo, al prisionero, al migrante, al refugiado o al desplazado. Mientras la Iglesia contribuye a formar una nueva África, haciéndose eco del grito silencioso de los inocentes perseguidos o de los pueblos, los gobernantes hipotecan el presente y el futuro en nombre de los intereses personales.
¿Pero cuáles son los campos de acción en donde poner en práctica todo esto?
Ante todo, esta exhortación apostólica post-sinodal, Africae Munus, indica la catequesis, no solo estudiada, sino también vivida en la vida personal, familiar y social. El discernimiento profundizado de los ritos tradicionales locales, sobre todo los ligados a la reconciliación, para evidenciar los aspectos que ayudan o obstaculizan la inculturación del Evangelio. Y, en fin, la promoción de una nueva fraternidad contrapuesta al tribalismo, al racismo y al etnocentrismo.
En particular, el Santo Padre invoca la defensa y la protección por la familia para que, ante las amenazas que representan la distorsión de la noción de matrimonio, la desvalorización de la maternidad, la banalización del aborto, la facilitación del divorcio o el relativismo de una nueva ética, se transforme en iglesia doméstica capaz de llevar paz y armonía a la sociedad. Mientras no deja de destacar la veneración y el respeto que África tiene con relación a los ancianos, que puede inspirar al Occidente como ejemplo de estabilidad y de orden social.
También alude a las mujeres, que tienen un papel insustituible en la sociedad y en la Iglesia, a la vez que pide que los actos de violencia contra ellas deben ser combatidos, denunciados y condenados por todos los cristianos. De los niños, donde Dios, fuente de esperanza y de renovación, recuerda que con frecuencia están en el centro de situaciones intolerables y deplorables, como los niños soldados, los prisioneros, los que se ven obligados a trabajar, los que son maltratados a causa de su discapacidad, los considerados hechiceros, los discriminados por ser albinos, o los que son vendidos como esclavos sexuales.
En cuanto al don de la vida, el documento recuerda que la Iglesia se opone al aborto, a la droga y al alcoholismo, y destaca en primer lugar la pandemia de la malaria, la tuberculosis o el SIDA, que exige ciertamente una respuesta médico-farmacéutica, pero sobre todo ética, es decir, una prevención eficaz basada en la abstinencia sexual, el rechazo de la promiscuidad sexual y la fidelidad conyugal en nombre de una antropología fundada en el derecho natural y en la palabra de Dios. También pide que se erradique el analfabetismo, definido flagelo de muerte social, y que se elimine la pena capital.
La exhortación apostólica subraya también que África tiene necesidad del buen gobierno de los estados, que se expresa en el respeto de la Constitución, de las elecciones libres, de sistemas judiciales independientes, de administración transparente y no tendiente a la corrupción, que incluye asimismo la explotación de la materia prima en nombre del bien común y el respeto de los bienes esenciales como el agua y la tierra, la atención también a nivel internacional del fenómeno de las migraciones, la globalización de la solidaridad que incluye el principio de gratuidad y la lógica del don como expresión de la fraternidad. De la misma manera, es central la atención que el Papa da al tema del diálogo que debe ser
ecuménico, porque un cristianismo dividido es motivo de escándalo, de donde se desprende la invitación a fundar nuevas asociaciones ecuménicas que emprendan obras de caridad y protejan el patrimonio religioso ante la expansión de las iglesias autóctonas africanas, de los movimientos sincretistas y de las sectas que con frecuencia seducen tanto a los responsables políticos como a los fieles de las parroquias.
Este diálogo también debe ser interreligioso para que se incline por una parte hacia las religiones tradicionales africanas a fin de recoger lo que en ellas es conforme al Evangelio y abandone lo que se refiere a la brujería. En cuanto al Islam, se debe tener en cuenta que en algunos países africanos puede presentarse con agresividad, por lo que Benedicto XVI reitera la importancia de perseverar en una estima de los musulmanes, que son monoteístas como los cristianos, y subraya la disponibilidad al diálogo en el respeto de la libertad religiosa y de conciencia.